noches, amigos. Muy buenas noches, amigas, ¿cómo estáis? Veréis, esta noche queremos hablar o sondear una diferencia entre dos conceptos muy diferentes a la hora de un proceso de investigación cualquiera. Quizá a través de los resultados obtenidos en cámaras, grabadoras, incluso, ¿por qué no?, a través de la propia voz del testigo. Porque hay algunas cuestiones que marcan sus propias diferencias. Y en esto de las investigaciones, en lugares donde parece ocurrir algo extraño, escenarios donde lo imposible establece su propia obra teatral, en ocasiones, bueno, algunas de las cosas que esta noche vamos a analizar provienen y emergen precisamente de ese tipo de ubicaciones. Creo que puede ser interesante atender de forma didáctica a lo que esta noche queremos compartir con todos vosotros. Y desde luego, lo que siempre resulta didáctico son todos vuestros mensajes. Por supuesto, nuestro correo electrónico, ya lo saben, radio@misteriored.com, redes sociales, tecleando Misterio Red, en Instagram, Twitter, en Facebook, por supuesto, y también a través de ese formulario de contacto en nuestra página web, que por cierto está actualizada con todos nuestros proyectos, con todos nuestros programas, con todas las temporadas y con toda la información que nuestro compañero Félix Ruiz se encarga de poner prácticamente día a día. Ya lo saben, tecleandomisteriored.com. Bueno, pues además de todo ese contenido, podréis encontrar un formulario de contacto con el que podéis también contactar con todos nosotros. Y a través de los procesos de investigación, a través de esos resultados y a través de lo extraño, de lo imposible y de lo aterrador para muchos, se pueden extraer lecciones. Quizá esta noche obtengamos alguna. Espero que sí, por supuesto. Bienvenidos a Misterio en Red.
Cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Sí, amigos, decíamos al principio que en todos los procesos de investigación, cuando el investigador acude al lugar, a ese emplazamiento donde el extraño teatro de lo imposible parece ejercer su propia función, lo hace desde luego con la esperanza de obtener algún registro, alguna prueba, algo que de algún modo certifique que lo extraño, que lo imposible, aquello que en ocasiones nos llega a través de la tímida voz del testigo, está sucediendo en ese lugar concreto. Obviamente hay una serie de procesos antes de establecer lo que podríamos denominar un campamento base, donde personas concretas acuden allí con equipos, con aparatajes concretos para tratar de obtener esos registros. Registros que comúnmente son llamados parafonías, psicofonías o voces paranormales. Lo cierto es que hay una serie de parámetros que se diferencian entre sí a la hora de hablar concretamente de una forma taxativa y directa sobre esos registros que en ocasiones captan las grabadoras y cámaras de cualquier equipo, grupo o persona que se dedica a investigar a través de una serie de procesos o parámetros que desde luego ustedes ya conocen bien y que son descritos de algún modo, aunque cada uno evidentemente tiene su propia técnica, a lo largo de programas de radio, de televisión, de documentos, de libros. Investigaciones que de algún modo siguen su propio patrón y en ocasiones también el fenómeno que sigue un guión establecido. Da igual donde suceda, da igual donde se posicione lo extraño, lo imposible, lo extraordinario, porque al final en ocasiones nos acabamos encontrando exactamente lo mismo. La misma voz, en diferentes tonalidades y con diferentes rostros, que hablan y que aluden de forma directa a algo extraordinario, algo que desde luego para muchos no pertenece a este mundo. Y desde luego de investigación, de resultados y de algunas diferencias entre ellos queremos hablar esta noche. Hacía tiempo que no pasaba por aquí, evidentemente desde la temporada 8. Esta noche nos acompaña nuestro buen amigo, nuestro compañero Jorge Ríos. Muy buenas noches, compañero, bienvenido.
Hola Esteban, un placer estar de nuevo.
Cuando hablamos de un proceso de investigación, cuando hablamos de una investigación como tal, evidentemente se siguen una serie de pautas, muchas de ellas descritas, ¿no?, en programas de televisión, en programas de radio, incluso por los propios investigadores, que como tú acuden a un lugar concreto después de un aviso, después de una frase, ¿no?, arquetípica y que se repite en muchas ocasiones, aquí ocurre algo o allí está sucediendo algo, ¿no? Claro, cuando uno acude allí, desde luego lo hace con la esperanza de obtener resultados. Y cuando se obtienen, bueno, de algún modo hay una serie de diferencias que se podrían posicionar sobre estos resultados. Hoy queremos hablar precisamente, Jorge, de esas diferencias, diferenciar psicofonía de voz paranormal, que para muchos, ojo, esto puede ser o significar lo mismo, y estamos hablando de síntesis aparentemente diferentes. Procesos de investigación, Jorge, que de algún modo sí que es cierto, se repiten de forma cíclica, aunque cada investigador desde luego tiene sus propias técnicas, pero estamos hablando de que los procesos se establecen bajo unos parámetros cíclicos que se repiten siempre con las mismas pautas o desde luego también los resultados obtenidos, y esto es interesante, pueden variar dependiendo, ¿no?, del proceso de la propia investigación, si se cambia algo, si no se sigue un protocolo, digamos, establecido. Queremos hablar de esas diferencias, queremos hablar de procedimientos de investigación. Voz paranormal, psicofonía. ¿Hablamos de lo mismo, Jorge?
No hablamos de lo mismo, y esto es algo que tenemos que entender y es muy importante saber diferenciarlo, porque a la hora de hacer una experimentación, una investigación, saber clasificar cada resultado en psicofonía o voz paranormal nos llevará hacia un lugar o hacia otro. Es decir, se nos van a plantear dos caminos, el de la psicofonía y el de la voz paranormal o sonido paranormal. Cada uno finalmente llevará a una conclusión. Entonces es muy importante conocer las diferencias, saber diferenciarlos para luego poder situarlos, porque eso a la vez le dará contexto y le dará forma a la historia que en el fondo estamos investigando. Como digo, es muy importante saber diferenciarlo. Como tú bien has dicho, la gente cree que es lo mismo, al igual que la gente cree siempre que cuando hablamos de psicofonías o cualquier tipo de registro que hemos obtenido en nuestros equipos cuando no había nada, hablamos siempre de voces de los muertos. Pero es que ningún investigador hoy en día ha podido asegurar que eso sean las voces de los muertos. Es decir, aquí se capta algo, se obtiene algo de la nada, aparentemente, pero no sabemos qué es. Tenemos muchos indicios, tenemos muchas creencias de que pudieran ser personas que antaño estuvieran en este plano dimensional, pero pruebas para poder afirmarlo no tenemos ninguna. Pues lo mismo nos ocurre con este tipo de registros.
Bueno, vamos a establecer diferencias y vamos a escuchar una serie de ejemplos sonoros, voces paranormales, psicofonías. Vamos a conocer la síntesis de ambos conceptos. Jorge, ¿hay algún sonido paranormal? Entiendo que puede ser el manos libres. ¿Se está colando algún sonido? Bueno, vamos a ver si podemos describir también, quién sabe, ¿no?, alguna otra tipología en esto de lo extraño. Pero lo cierto, Jorge, es que, como bien dices, es interesante acudir a la síntesis de ambos conceptos, de comprender las diferencias? Ojo, yo para esto soy un gran desconocedor y desde luego creo que puede ser interesante. Procedimientos en la investigación que de algún modo pueden hacer, Jorge, que se extraigan unos u otros registros. Es decir, cuando el investigador acude al lugar, siempre establece su pauta bajo un mismo patrón. Si se cambia ese patrón, puede dar pie a que los registros obtenidos provengan de un concepto u otro de lo que esta noche vamos a diferenciar, o desde luego estamos hablando de cosas independientes.
Fíjate que esto es algo muy, muy importante, porque normalmente atribuimos a este tipo de registros una inteligencia, con lo cual si le atribuimos una inteligencia, da igual el patrón que sigamos, que como una inteligencia propia interactuará cuando quiera. Pero sin embargo sí que hay pautas o patrones que pueden hacer que los resultados sean más fructíferos o menos fructíferos. Por ejemplo, depende el aporte energético que hagamos, depende la información que tengamos y las preguntas que hagamos, porque eso es muy importante. A mayor información, preguntas más elaboradas, y si entendemos que aquello que nos está respondiendo es algo inteligente, de alguna forma verá que hemos tenido interés en aquella historia, que conocemos parte de su historia y nos responderá. De hecho, a las pruebas nos remitimos cuando hacemos preguntas banales, sencillas, como hola, ¿quién hay aquí?, ¿cómo te llamas? Normalmente, en la mayoría de los casos, tenemos un silencio. Pero cuando ya hay nombres con apellidos que se formulan en preguntas, cuando ya hay un contexto que está rodando, a partir de aquí es cuando ya parece que estas voces interactúan más con nosotros. Pero como tú también has dicho, cada investigador, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero normalmente, como digo, hay patrones que pueden hacer que salgan más registros o salgan menos. Y estos patrones, como digo, es el interés, la voluntad que tiene el investigador y la información que tiene también. Y otro de los ingredientes que puede hacer que salgan este tipo de registros es algo que nadie debería hacer, que es, por ejemplo, llegar a un lugar y destrozarlo. ¿De acuerdo? Si de nuevo volvemos a entender que eso tiene una inteligencia, aquello que estamos haciendo está causando un daño, está causando una molestia. Y eso hace que de alguna forma ellos se rebelen. Pero no hay que llegar nunca a este extremo para conseguir un registro habiendo otros que nos pueden llevar al mismo resultado.
Bueno, desde luego hay que reclamar el respeto por los lugares. En ocasiones he visitado zonas concretas. Claro, a nuestros amigos le puede venir la típica estampa, la imagen de una casa abandonada donde reside una leyenda alrededor, y los lugareños aluden a ese lugar como un posible lugar encantado, ¿no?, como se suele decir en algunas regiones. Pero estamos hablando también de otros escenarios. Yo he estado precisamente en cuevas, donde lo extraño también actúa ante visitantes, ante los encargados de dar a conocer ese enclave concretamente, y los destrozos son numerables. Lo he visto con mis propios ojos en prácticamente cualquier escenario, y esto es aterrador, incluso más de lo que nos podemos encontrar, ¿no?, en aparatos, grabadoras y cámaras. Así que desde luego, como siempre, tenemos que lanzar el reclamo de, ante todo, ir a esos sitios, a esos lugares con respeto, tratando de dejar el escenario de forma intacta, tal y como lo hemos encontrado, porque de algún modo es mostrar respeto, no a lo que puede o no residir en ese lugar aparentemente vacío, inerte, sino también a su propia historia, incluso a nuestra propia naturaleza. Si uno va con respeto a un lugar, dice mucho de nosotros. Así que desde luego ese reclamo lanzado. Jorge, empecemos por el principio. Diferencias entre psicofonías, voces paranormales. Ojo que para muchos, insisto, y quizá yo me puedo añadir a esa lista, estamos hablando de mismos conceptos. Vamos a entender las diferencias, Jorge. ¿Cuáles son, los patrones, los elementos que componen ambos conceptos?
Para poner un ejemplo, un símil que todo el mundo entienda, cuando tendríamos que poner en una pizarra, por ejemplo, también dos terminologías, fantasma y espectro, no es lo mismo. El fantasma es aquel que es inteligente, que es capaz de interactuar con una persona, que se la ve prácticamente de cuerpo entero, y el espectro es aquella masa corpórea oscura, o en este caso a veces puede ser blanca, que, digamos de alguna forma, no interactúa con la persona que ves, sino que le atraviesa, pasa por el lado, es como un residuo. Pues hablar de psicofonía, hablar de voz o sonido paranormal es lo mismo. Una psicofonía sería aquello que tiene un aporte energético, es decir, necesita energía para poder hablar, energía que la pueden captar de la lluvia, del viento, incluso del propio sonido de un avión, de un coche, de un perro, da igual. Interactúa con el experimentador o investigador, es decir, hay pregunta y hay respuesta, y si no hay una pregunta, interactúa hablando de algo que está haciendo el investigador. Por poner un ejemplo, yo he estado en domicilios particulares donde he subido al piso superior a grabar, pero me había dejado otro equipo debajo y siempre llevo una grabadora conmigo, y en esa grabadora se cuela una voz que dice se ha olvidado de todo y se pone a reír. Yo aquí no pregunté nada, pero está claro que aquello que intervino en esa grabación vio lo que yo estaba haciendo, lo que me había pasado, y se burló de aquello. Eso ya sería una psicofonía. Ahora bien, un sonido paranormal, una voz paranormal. Captar un perro sería una voz, sería un sonido paranormal. Captar un coche donde no lo hay sería un sonido paranormal. Preguntar qué día soy y que te digan cartón o te digan agua no tiene una coherencia, con lo cual no es una psicofonía. Es un residuo, es una voz residual que quedó dando vueltas por aquel lugar y que no sabemos cómo nosotros la hemos captado. Entonces, para entender de una forma fácil, siempre que hablamos de psicofonía, hablamos de algo inteligente que interactúa o bien con nuestras preguntas o bien con el ambiente, con algo que ha sucedido allí o con nosotros. Y cuando hablamos de sonido paranormal o de voz paranormal, hablamos de algo que no tiene una inteligencia establecida.
Jorge, cuando uno atiende ambos conceptos, estamos hablando de que podría residir una naturaleza diferente tras esos registros. Es decir, precisamente hay un factor diferenciador, la aparente inteligencia con la que se captan algunos registros en nuestros aparatos, en el aparataje del propio investigador. Cuando se demuestra esa aparente o hipotética inteligencia, evidentemente alude a una naturaleza distinta a la de esos supuestos sonidos paranormales, ¿no es así, Jorge?
Así es, y fíjate que cuando hablamos de psicofonías, por ejemplo, son las que todo el mundo quiere mostrar, las que todo el mundo sigue en una línea de investigación, porque son las que de alguna forma te están aportando información. Es decir, si yo quiero saber quién vivió en una casa y tengo pocos datos, manifiesto esos datos y con esas voces a lo mejor obtengo apellidos, nombres, edades, tengo una línea de investigación de la que ir tirando. En cambio, si tuviera que estar tirando de ese hilo que me proporciona las voces paranormales, el resultado siempre sería el mismo. Llegaríamos a un callejón sin salida, porque todo lo que obtenemos, pese a que sigue siendo una anomalía, porque no sabemos realmente de dónde ha salido, pero es algo que no nos conduce a nada, que no nos aporta nada. Sí, hemos captado una voz extraña, un sonido extraño en un lugar aparentemente abandonado, en un lugar donde están pasando ciertas cosas, pero no tiene una coherencia ese sonido. Sin embargo, de lo que todo el mundo acaba tirando de ese hilito, donde acaban siguiendo esas piedrecitas, siempre son de las psicofonías. Y cuidado con esto, normalmente conviven las dos cosas en el mismo ambiente. Podemos grabar psicofonías esa misma noche y también grabar sonidos o voces paranormales, porque una cosa puede estar en un lado y otra cosa puede estar en otra. Pero cada vez que vamos a investigar o a experimentar, lo que queremos es obtener resultados. Queremos lanzar una pregunta y obtener una respuesta. Entonces, lo que todo el mundo, de alguna forma, aunque hasta ahora no lo supieran, lo que siempre han estado buscando, han estado siguiendo, son las psicofonías. El resto está muy bien, es muy interesante. Podemos estar captando incluso el eco de una batalla lejana, quién sabe. Mil y una hipótesis se pueden lanzar con las voces o sonidos paranormales, pero realmente útiles no nos son a la hora de una investigación.
Bueno, esos datos quedan ahí reflejados. Ojo con esto, porque, Jorge, ahora entiendo muchas grabaciones que han captado mis equipos, mis grabadoras. Recuerdo recientemente la visita a un viejo cortijo cerca de la población de Orce, muy cercano también a la, vamos a decir, la capital del altiplano granadino, Abaza. Y en este lugar, en el que estuve, bueno, bien acompañado y realizando también algunas pruebas, se obtuvieron algunos registros que desde luego no se corresponden a eso que esta noche estamos denominando como psicofonía, pero sí podría encajar, ¿no?, bajo los parámetros de sonido paranormal. Suspiros, pasos, quizá algún quejido en la lejanía. Hablamos de un lugar viejo y el viento también puede hacer de las suyas. Lo cierto es que esto se repite, y recuerdo también una serie de registros obtenidos en un edificio cercano a la zona de Belchite, Pueblo Viejo, lugar histórico también. No voy a mencionar el lugar precisamente por mantenerlo, ¿no?, un poco a salvo, aunque desde luego su visita es algo abierto, porque se posiciona, bueno, pues muy próximo a una carretera de paso, donde también se obtuvieron otra serie de registros, sin ningún tipo de pregunta o sin ningún tipo de, vamos a decir así, provocación, si se puede denominar de este modo, entiéndanme, hacia lo extraño. Y sin embargo, las grabadoras captaron esos sonidos. Esta noche queremos marcar esa diferencia entre sonido paranormal y psicofonía, y vamos a poner algunos ejemplos, si te parece, Jorge. Nos has pasado una serie de grabaciones. Tenemos aquí un buen número de material y queremos ir poniendo ejemplos sonoros para que nuestros amigos de algún modo vivan la propia experiencia inmersiva del investigador cuando la grabadora salta, lanza su propia alarma diciendo: oye, aquí se ha captado algo. Luego trataremos, ¿por qué no?, ¿no?, de lanzar también hipótesis a qué puede o no obedecer esos sonidos paranormales. Decías, Jorge, que puede ser algo residual, algún tipo de energía, como si fuese un eco del pasado, que sigue transmitiendo su mensaje de forma autómata y que por alguna razón se ha quedado anclado en un lugar concreto. Y psicofonía obedecería a, bueno, no sé si llamarlo entidad, Jorge, energía, bueno, cada uno que ponga su nombre, ¿no? Aparentemente inteligente. Vamos a escuchar algunas grabaciones, algunos ejemplos. Primera grabación de la noche. Este archivo correspondería a un sonido paranormal, a una voz paranormal. Vamos a escucharlo. Según vosotros, vuestra interpretación, dice afuera. Vamos a atender. Desde luego, Jorge, hay que preguntarlo, porque yo creo que es una pregunta típica cada vez que hablamos contigo. ¿Esto dónde se capta?
Ahora entraremos en dónde se capta. Quiero hacer una pequeña puntualización, sí, mientras te escuchaba, porque hay algo muy importante que hay que resaltar. Antes hablabas de suspiros, de pasos. Ahí ya no podríamos categorizarlo en un lado o en otro, porque quizá esos suspiros o esos pasos sean de una entidad o de una energía inteligente que se está acercando a ti. El hecho de no tener una palabra detrás, ya no podemos decir si es una voz o un sonido paranormal o es una psicofonía, porque, como digo, podría ser que esa entidad se estuviera acercando en aquel momento a ti y sencillamente lo único que hubiera lanzado es un suspiro. Es decir, cuando ya tenemos solo sonidos, suspiros, ya es como eso se mantiene en un territorio neutral. Ahí faltaría información. Ahora, atendiendo a esta grabación, para que veamos, entramos en un lugar que fue totalmente inesperado. Nos avisaron unas compañeras. Era un antiguo centro de reconocimiento médico, lo que es una antigua mutua, con todo, aún las camillas, todo, las habitaciones de los médicos, los archivos, estaba prácticamente intacto, pero llevaba años abandonado. Y decidimos entrar para hacer una exploración, para verlo, sin ninguna pretensión de investigar nada, porque realmente no había nada que investigar. Llegó la dichosa crisis del 2007-2008 para arriba y esto pues cerró y se quedó abandonado. Pero siempre tenemos la costumbre de llevar algún equipo de grabación encendido. Y de repente obtenemos esta voz que viene desde dentro, además con mucha reverberación, que dice afuera. como vemos, no hay ninguna pregunta por parte de los experimentadores, no iban buscando ningún tipo de información, no hubo una interacción con nosotros, aunque hay gente que dice, no, es que os estaba diciendo que os teníais que ir afuera. Bueno, esto ya cada uno podemos interpretar mil y una cosas, ¿no? Pero como digo, al no haber una interacción con nosotros, al no haber una predisposición a investigar el sitio y averiguar si realmente había algo o no, esta voz la clasificamos como un sonido o una voz paranormal.
Bueno, desde luego estamos comprendiendo las diferencias entre sonido paranormal, psicofonía. Qué interesante, Jorge, lo que nos has contado, ¿verdad? Qué confuso el sonido de unos pasos, de un suspiro, de un grito, que no se puede catalogar bajo ninguno de estos dos parámetros. Sería el misterio dentro de un misterio.
Sí, así es. Quizá nos faltaría, como yo siempre digo, para saber ante qué estamos, qué es lo que hemos grabado, nos haría falta una camarita por la cual poder mirar y ver si realmente es pues lo que creíamos. Una persona que antes estuvo aquí es otra cosa. En este caso nos ocurriría lo mismo. Nos faltaría algo con lo que poder ver y dictaminar qué es exactamente con aquello que estamos tratando o aquello que hemos grabado.
Vamos a continuar escuchando otro ejemplo. En este sentido vamos a poner una psicofonía. Lo que vosotros interpretáis es "no me abracéis". Vamos a escucharlo. Y en este sentido, vosotros lo catalogáis, vuestro equipo, tú, precisamente Jorge, como investigador, bajo, bueno, pues ese subcatálogo, psicofonía. ¿Dónde se capta y por qué proviene esta voz o por qué emana esta voz de tu grabadora?
Esto lo tuvimos en el Museo de la Pesca de Palamós y la categorizamos como una psicofonía porque fue una tarde en la que se empezaron a mover ciertos objetos y uno de nuestros compañeros, buscando esa corriente de aire, esa fuente, digamos, que estuviera dando esa energía para poder mover esos objetos, cruzó su mano por delante de uno de ellos y fue en ese momento cuando la grabadora, que estaba puesta encima de uno de esos objetos que oscilaba, grabó esta voz que dice "no me abracéis". Entonces, ¿por qué creemos que es una psicofonía? Porque entendemos que lo que estaba haciendo nuestro compañero era, sin darse cuenta, atravesar o rozar aquella energía que a su vez nos dejó esta respuesta en la grabadora. Como veis, es una respuesta o una interacción con algo que nosotros estábamos haciendo.
Bueno, vamos a ir comprendiendo con ejemplos sonoros esa diferencia. Creo que ha quedado bastante claro y desde luego esa aportación interesante, donde el registro queda en tierra de nadie, donde no se sabe si es un sonido paranormal o una psicofonía cuando escuchamos voces, suspiros o gritos. Lo cierto es que hay elementos que sí que pueden diferenciarse: ecos del pasado, voces que provienen de otro tiempo o una aparente entidad inteligente que nos responde ante nuestros aparatos. Siguiente ejemplo. Vamos a ir danzando de un lugar a otro. Voz paranormal y lo que vosotros interpretáis en este archivo sonoro es "ahí está", bueno, y una suerte de cántico, ¿no? Vamos a escucharlo.
Ambio.
Sonido paranormal, voces que provienen de otro tiempo, cánticos remotos que de algún modo quedaron clavados o ligados a un lugar concreto. ¿Dónde se capta esta grabación, Jorge? Y bueno, doy por hecho que esto aparece en vuestros aparatos sin ningún tipo de provocación, sin ningún tipo de pregunta, prácticamente de forma inesperada, ¿no es así?
Así es, esto se captó en la fortaleza militar de La Mola en Menorca, una fortaleza gigantesca a pie de unos acantilados, y precisamente yo me encontraba en una de esas baterías antiaéreas justo pegada a uno de los acantilados. Tan solo escuchaba el mar que golpeaba una y otra vez las paredes del lugar, y de repente obtenemos esta voz que dice algo así como: ahí está, hay una especie de cántico. Es decir, aquí no hubo una pregunta, de hecho acabamos de llegar y acabamos de activar las grabadoras, pero automáticamente saltó esto que, como vemos, ya tiene un aporte energético, que es ese oleaje, es ese sonido que van dejando esas olas. Y como no hay una interacción con nosotros, ni hay una interacción de nosotros hacia ellos, se tiene que categorizar como voz o sonido paranormal.
Jorge, ¿qué ocurre cuando no escuchamos una voz concretamente en nuestras grabadoras? No aparece nada que corresponda a la respuesta de una pregunta lanzada, pero sin embargo se escuchan, bueno, otro tipo de cuestiones. Hablábamos que los suspiros o los gritos, en ocasiones también incluso el propio llanto, cuando se registra un llanto, una risa, bueno, esto queda un poco de una forma inclasificable, ¿no? Dentro de que tampoco podemos clasificar realmente cuál es la naturaleza de la que proviene esos sonidos. ¿Cómo podríamos catalogar algo que no solo suena en las propias grabadoras, sino que se escucha de forma física por todos los integrantes o por parte de los integrantes de un grupo concreto de investigación o de un investigador que acude a un lugar a realizar una investigación, quizá a probar suerte, y no solo lo capta la propia grabadora, sino que también se escucha, ¿no?, de forma física? ¿Puede haber una subcategoría también para esto, o desde luego esto quedaría en tierra de nadie?
Esto, además de ser una psicofonía, porque tiene un aporte energético que se ha hecho notar, es lo que se conoce como mimofonía. Es decir, son capaces de coger sonidos, energías ambientales, transformarlas con tal gran cantidad de energía que se hacen audibles para el oído humano. Porque hay en ocasiones en las que lo oímos a viva voz en medio de un bosque, de una casa, de algún lugar, y la grabadora ni siquiera lo capta. Y hay veces que encontramos las dos vertientes: se ha grabado, pero a la vez lo hemos escuchado, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, cuando oímos lo que está pasando, se conoce como mimofonía.
Bueno, otro concepto más, tomen nota, noche para aprender también de lo extraño, de lo aterrador para muchos, de lo sorprendente, yo creo que para todos. Lo imposible ocurre y sucede, y a veces los testigos, bueno, van acompañados de voces que se captan, o sonidos que aparecen de forma inesperada en grabadoras y cámaras. Vamos a seguir con estas lecciones sonoras, psicofonía. En este sentido, vosotros interpretáis que lo que viene a decir es: te hemos visto. Vamos a escucharlo.
¿Cuántos somos? 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 ¿Cuántos somos?
Not the black smoke.
sonido claro, creo que se escucha suficientemente alto como para poder interpretar que hay una persona al lado de ese aparato, de la grabadora, Jorge, y evidentemente tenemos que decir que allí no había nadie. Ese sonido proviene prácticamente de un lugar ininteligible, tanto como la propia energía del que emana, ¿no es así?
Así es, pero en este caso sí que había gente y había mucha, porque esto fue un show que hicimos en directo en el Museo de la Magia, y ese museo es el más espectacular de Europa, el que más objetos tiene, la habitación de la magia negra, etcétera, etcétera. Y su anfitrión, el ilusionista Chevy, nos dejó hacer un show, enseñar las grabaciones psicofónicas que ya habíamos obtenido con anterioridad en su museo. Y además la idea era que aquellos asistentes que vinieran a ese programa que hicimos en directo pudieran grabar con nosotros. Algunos se fueron a la tarotista, otros se fueron con la medium, y nos encontramos un grupo, creo que era recordar, de 10, 11 personas en la habitación de la magia negra, alrededor de una mesa, y es cuando nuestro compañero dice cuántos somos o cuántos sois, pero había otra persona que se estaba, digamos, no escondiendo, pero poniendo detrás de la puerta. Y es cuando sale esta voz que le dice, te hemos visto. O sea, no estaban interactuando con mi compañero que preguntaba cuántos somos o cuántos sois, pero interactuaban con la otra persona que se estaba apoyando en aquella puerta, como diciendo, oye, que te hemos visto y sabemos lo que estás haciendo.
Es tremendo. Qué claro se escucha, Jorge, qué claridad. No es común, ¿verdad?, encontrar este tipo de registros donde la voz se interpreta a la perfección, casi como si se le estuviese hablando, incluso en un tono de voz elevado, a la grabadora. Jorge, es que se escucha a la perfección.
Pero ¿sabes por qué normalmente nos escuchan tan bien, Esteban? Porque no hay energía. Es decir, acudimos a estos lugares, lugares abandonados, etcétera, etcétera, siempre intentando susurrar en silencio, todos con mucho cuidado. Y entonces, claro, la voz que obtenemos rara vez es realmente calificadora, con mucha energía. En cambio, hemos hecho experimentos en lugares como estos, en los que, pese a que estaba abandonado o tuviera cierta fenomenología, le decíamos a la gente hablar, no muy rápido, ir dejando espacios entre frase y frase, pero hablar de lo que sea. Y la gente hablaba alto. Y cuando la gente hablaba alto y iba dejando esos espacios, las grabaciones que obteníamos eran voces claras y altas. Es decir, necesitan, que eso es lo importante de la psicofonía, necesita esa energía para poder hacerse notar.
Y nosotros vamos tomando nota en esta noche didáctica donde estamos tratando de extraer lecciones del otro lado, del más allá, prácticamente del lugar de donde emanan ese tipo de sonido extraño que en ocasiones nos sorprende. Vamos a poner más ejemplos, por supuesto. Cambiamos de bando. Voz paranormal. En este sentido, son brazos de ira. Vaya impacto en esta frase. Vamos a escucharlo.
Son brazos de ira. Son brazos de ira. Son brazos de ira. Son brazos de ira.
Son brazos de ira. Vaya impacto en esta frase, vaya fuerza. ¿Dónde se obtiene esto, Jorge?
Además de decir son brazos de ira, algunos dicen de oída, al después se escucha algo. Eso sí, prestamos atención, es una ráfaga de disparos. Es decir, seguimos en la fortaleza de la Mola, nos encontramos en uno de estos refugios, como digo, golpeados por el mar. Allí no hay absolutamente nadie, no preguntamos nada, tan solo estábamos conectando los equipos. Además recuerdo que es que había como un metro y medio de arena que me cubrían todos los tobillos, era un lugar muy, muy angosto, muy pequeño, el techo prácticamente ya me tocaba la cabeza, estaba yo medio agachado colocando aquello, y se obtiene esta voz que dice son brazos de ira, y se escucha esta ráfaga. De nuevo no hay una interacción con nosotros, no estábamos preguntando nada, ni están interactuando con lo que estamos haciendo, colocando los equipos, observando. Directamente nos están contando algo que en su momento quizás pasó en la fortaleza de la Mola. Por eso lo categorizamos como voz o sonido paranormal.
Bueno, desde luego, a mí se me ha pasado por alto los sonidos de esas ráfagas. Vamos a escucharlo de nuevo, a ver si nuestros amigos también logran escucharlo. Son brazos de ira. Y vamos a atender las indicaciones de nuestro amigo Jorge. Vamos a ponerlo de nuevo para tratar de interceptar esa ráfaga aparentemente de disparos.
Echa una foto de mi paja. Echa una foto de mi paja. Echa una foto de mi paja. Echa una foto de mi paja.
Y desde luego se escucha claro. En esta ocasión, claro, yo pensaba que era el sonido del arrastre de algún aparato, la propia grabadora al ser manipulada. Ahora se escucha, o lo he escuchado, Jorge. Bueno, pues yo creo que doble impacto, nunca mejor dicho. Vamos a escuchar de nuevo un registro del otro bando, del otro catálogo. Psicofonía. En este sentido, vosotros interpretáis que lo que viene a decir es: hay alguien aquí. Vamos a escucharlo. Voz femenina, una mujer que aparentemente dice: hay alguien aquí. ¿Dónde se capta esto, Jorge?
De nuevo estamos en el Museo de la Magia, y aunque esta voz o esta respuesta no es muy esclarecedora, si lo analizamos bien, sí lo es, porque esto no fue el día que hicimos el show, esto fue mucho antes, una noche que se nos dejó entrar en aquel museo y cada uno íbamos por libre en diferentes habitaciones, cada uno solo. Y en una de estas, cuando cerramos la puerta, obtenemos esta grabación que dice: hay alguien aquí. Claro, esto lo que nos da a entender es que si, como digo, atribuimos una inteligencia o llamamos entidad, no había una, había más de una, y concretamente una de ellas le estaba diciendo a otra o a las otras: cuidado, que hay alguien aquí, que alguien ha entrado dentro de la habitación. Y además, si escuchamos de fondo, se escucha como el clac, clac de un reloj. Eso es el aporte energético que aprovecharon para que se les pudiera oír también.
Bueno, yo creo que al final este tipo de cuestiones, ojo, lo decíamos al principio y creo que lo decimos de forma reiterada en muchísimos programas, donde lo negativo en ocasiones, y no quiere decir que esto lo sea evidentemente, historias sombrías, oscuras del propio ser humano, atendiendo a las páginas quizá en ocasiones de la crónica negra más profunda, incluso de esos lugares más alejados a lo humano, se pueden extraer lecciones. Y creo que esta noche estamos precisamente eso, poniendo la lupa de una forma didáctica sobre lo extraño, lo extraordinario, lo imposible, lo aterrador, insisto, para muchos. Vamos a continuar. De nuevo cambiamos la página de nuestro catálogo, Voz Paranormal. Y en este sentido vosotros interpretáis que lo que viene a decir es algo incluso que puede sonar hasta jocoso. Un cupcake. Vamos a escucharlo.
Un cupcake.
una grabación que puede parecer simpática, un cupcake. ¿Le ha faltado decir por favor, Jorge? Siendo amable. Esto donde es captado, Voz Paranormal, recordamos, no atiende a ningún tipo de provocación, si se puede decir de esta forma. ¿Dónde se capta esta grabación?
Esta la he mandado con trampa a Esteban y ya no vamos a decir que es una voz paranormal. Esta la vamos a dejar para que la audiencia luego, si quiere, mediante los comentarios, responda qué opinan. Ya os cuento por qué. Esto era el domicilio particular de una amiga en la que ella creía que pasaban ciertas cosas y nos pidió que fuéramos a grabar. ¿Qué ocurre? Que en esta voz vemos que no hay una interacción con, en este caso, yo, que me encontraba allí con el experimentador o el investigador, pero, he aquí el pero y el detallito, ella se estaba iniciando en la repostería, digamos, más... la repostería más fina, ¿no? Y estaba aprendiendo a hacer cupcakes. Entonces, claro, es aquí cuando lanzo yo la pregunta a todo el mundo para que nos digan qué creen que es. Si una voz o un sonido paranormal porque no interactúa conmigo, o una psicofonía porque está haciendo referencia a algo que ella está aprendiendo a hacer.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Luego, si queréis, la volvemos a escuchar. Y vías de contacto abierta, vamos a compartir, vamos a experimentar entre todos. Por supuesto, vamos a recibir, estamos esperando vuestras respuestas. Redes sociales, Teclando Misterio Red, en Instagram, Twitter, Facebook. Por supuesto, en el formulario de contacto nos va a llegar igual a través de misteriored.com y a través del correo electrónico que está disponible, que está abierto, radio@misteriored.com. ¿Qué pensáis sobre esta grabación? ¿Psicofonía? ¿Voz paranormal? Bueno, yo creo que es un ejercicio. Deberes para casa. Mientras recibimos respuestas, Jorge, vamos a escuchar más grabaciones. Cambiamos de tercio. Psicofonía, en este sentido, con algo que vosotros interpretáis como porque es mi casa. Vamos a escucharlo.
¿Por qué te quedaste aquí? 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 ¿Por qué te quedaste aquí?
Respuesta clara, contundente. Bueno, yo creo que al final una voz que responde a otra voz. ¿Por qué te quedaste aquí? Porque es mi casa. Una respuesta que genera un impacto también al propio investigador. Imagínense. ¿Dónde se capta esto, Jorge?
Esta se captó en el palacete de Cantrisec y fíjate si nos llegó a provocar impacto, que hemos grabado muchísimas, cientos, miles, en muchos lugares, pero ninguna como esta. No es que tenga un timbre perfecto, un sonido perfecto, una velocidad perfecta, pero se entiende muy bien. Y la respuesta fue contundente hasta tal punto de que supimos que ya no había nada más que hacer. Desde no hace mucho defendemos la hipótesis de que estas entidades o energías se quedan en este plano dimensional para bien proteger su casa, aquello que ellos construyeron y que han dejado en herencia a alguien. O sea, bien, para proteger una construcción, un lugar, un objeto, a una persona o incluso un animal. Esta grabación defendería la primera hipótesis, que englobaría el 90% de los casos, que suelen ser caserones antiguos en los que ocurre algo. ¿Por qué? Porque los propietarios que los edificaron siguen protegiendo la construcción. Pues imaginad la importancia que tiene esto. Decir, nuestro compañero dice, ¿por qué te quedaste aquí? Y sale esa voz directa que le dice, ¿por qué es mi casa? Con eso ya no hay nada más que hacer, es decir, bajamos en la persiana, recogemos equipos y nos vamos. Hemos obtenido una voz, sobramos, dicho todo, o sea, es que en ese momento lo dijo todo.
Es que yo creo que hay que ponerse también en la piel del investigador. Imagínense, amigos, acudir a un lugar, lanzar una pregunta, como tantas veces lanzada en otros tantos lugares, para quien se acostumbra o tiene la costumbre de acudir, bueno, a experimentar a determinadas localizaciones o porque alguien, pues reclama un proceso de investigación en su propio domicilio y encontrarse con esto. Cuando se lanza una pregunta tantas veces lanzada al aire en la gran mayoría de ocasiones, sin obtener una respuesta alguna, y si cuando se obtiene, desde luego, no es tan contundente, y de repente aparece esto, imagínense, vamos a volver a escucharlo porque desde luego deja la piel de gallina, vamos a volver a escucharlo.
¿Por qué te quedaste aquí? 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 ¿Por qué te quedaste aquí?
Pues yo creo que sobra cualquier palabra, ¿no? Ante, bueno, la captación de una voz que está reclamando su espacio y que lleva mucho más tiempo del que nosotros quizá podamos imaginar. Cambiamos de tercio y de nuevo al sonido paranormal, a la voz paranormal. En este sentido, y en esta ocasión, vosotros interpretáis que lo que viene a decir es algo así como «vas sintiéndome». Vamos a escucharlo. Sintiéndome. Quizá una voz infantil. Jorge, ¿dónde se capta esto?
De nuevo estamos moviéndonos en el Castillo de la Mola, esa fortaleza militar de Menorca, y exactamente es una voz infantil que apareció en una de las galerías. Recuerdo perfectamente además que había una exposición de carruajes, y justo al fondo, porque entendemos que vino del fondo por la reverberación, aparece esto que dice «vas sintiéndome». Aquí vemos claro que no hay una interacción con nosotros, nosotros tampoco preguntamos nada, la voz ni siquiera menciona nada de lo que estemos haciendo, sencillamente, ¿cómo podríamos decirlo de una forma coloquial? Pasamos por allí y dejó grabado esto.
Tengo un archivo de los que me has mandado, Jorge, que vamos a compartir, por supuesto, con nuestros amigos, catalogado como psicofonía, pero que en este sentido es un canto, y claro, decíamos al principio, quizá las risas, los pasos, los sonidos no puedan catalogarse como psicofonía porque no sabemos si es o no una respuesta inteligente o como voz paranormal o sonido paranormal, si es algo que ha quedado de algún modo clavado al lugar. Lo cierto es que en este sentido y en esta ocasión con este archivo hay un canto que lo catalogáis como psicofonía. Vamos a escucharlo y luego, bueno, pues vamos a ofrecer esa explicación. Vamos a atender a este archivo sonoro.
No se da a mí.
La voz infantil, en este sentido, realizando una suerte de cántico. ¿Qué ocurre cuando la voz que capta la grabadora, la cámara, el aparato que se esté usando, y esa voz es infantil? Que desde luego el impacto se multiplica, porque lo infantil, la imagen del niño, la voz del niño, ofrece un extra añadido, golpea de forma directa las emociones más profundas y de algún modo resulta, para quien quiera verlo, en este sentido, mucho más aterrador. Un canto catalogado como psicofonía tras una pregunta, Jorge, ¿dónde y cómo se sucede esta grabación?
Esta se sucede en el Museo de la Pesca de Palamós. Y aquí sabemos que es una psicofonía porque nuestro compañero iba buscando ese cántico. Es decir, ya teníamos el testimonio de vecinos de la localidad que escuchaban siempre a una mujer cantar por los pisos superiores. Aquel día nos avisaron que la habían escuchado. Llegamos, la pudimos oír en directo, es decir, lo que se conoce como mimofonía, pero ahora faltaba hacer el triplete. Es decir, la han escuchado los vecinos, la hemos oído nosotros, ahora hay que grabarla para que la gente, el resto, pueda oírla. Y fue cuando nuestro compañero sube para arriba, en catalán dice, vos canta a mí, que quiere decir, quieres cantar conmigo, y de repente aparece este cántico que todo el mundo habíamos oído. Con lo cual aquí tenemos una mimofonía y a la vez una psicofonía.
Tremendo último archivo, desde luego, gran impacto a algo que mueve la propia conciencia del ser humano. Cuando algo alude de forma directa a las emociones, bueno, pues algo cambia también de forma interna en el propio investigador o testigo de este tipo de sucesos y de captaciones. Díganme ustedes si no es para menos. Y hemos lanzado una pregunta esta noche. Hemos querido compartirla con vosotros, mandando deberes a casa, ¿por qué no? Y de algún modo experimentando junto a vosotros. Una propuesta por parte de nuestro amigo Jorge Ríos, y sería interesante recibir vuestras contestaciones, vuestras respuestas. Vamos a escucharlo de nuevo. Un cupcake, ¿qué puede ser? Porque incluso puede sonar hasta jocoso, ¿eh? Ojo, ¿psicofonía o voz paranormal? Vamos a volver a escucharlo y dejamos esa pregunta lanzada al aire para que nuestros amigos Jorge nos hagan llegar sus respuestas a través de las vías de contacto con el programa. Vamos a escucharlo por última vez. Noche didáctica, noche para aprender también de lo extraño, de lo tenebroso, quizá para muchos, de lo sorprendente, espero que para todos. Porque estas cosas sorprenden, cosas inesperadas que ocurren, y que hay escenarios posicionados ante la mirada común de los mortales como algo abandonado, como algo inerte, incluso como una propia vivienda habitada, tan común como la de nuestro propio vecino o la nuestra. Y sin embargo, estas cosas suceden. Y cuando a veces uno acude, o quienes se encargan de ello, para tratar de poner, bueno, algo de luz ante tanta oscuridad, de forma sorpresiva aparecen este tipo de elementos que hacen, bueno, de algún modo que recapacitemos en cuanto a todo lo que nos circunda. Jorge, compañero, yo creo que una noche, bueno, didáctica, insisto, donde aprender también de lo todavía por comprender, de lo desconocido, y de algún modo también arrojamos luz, ¿por qué no? Lo extraño, lo imposible, lo enigmático, puede ser, por supuesto que sí, didáctico. Jorge Ríos, compañero, muchísimas gracias por este paseo, bueno, lleno de lecciones, a través de estos archivos sonoros que, como siempre, nos traes y que sorprenden, pues como se dice por Málaga, ¿no? El más pintado, ojo con esto. Mi agradecimiento eterno, Jorge, hablamos pronto. Estoy seguro, tenemos mucho que contar, ¿eh?
Así será, Esteban. Un abrazo y mil gracias como siempre.
Un fuerte abrazo, Jorge.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
Y quizá os parezca mentira esa afirmación que suelo repetir de vez en cuando, hasta de lo más extraño, hasta de lo más lejano, hasta de las zonas más oscuras se puede extraer alguna lección. Esto lo digo porque personalmente lo he vivido en mis propias carnes, lugares que helarían a cualquiera, a través de una serie de historias que se desarrollan en el interior, bueno, de una zona escondida para muchos ante la visión de algo común a nuestro alrededor. Una casa, un lugar público que se puede visitar, un museo mismamente, un edificio, una propia calle de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Estas cosas pasan. Lo extraño, lo extraordinario se esconde ante la mirada común, se traslada a través de las historias y se muestra en ocasiones ante la congelada mirada del propio testigo, que de algún modo se transforma en puente, en multiplicador de una historia que yacía inerte para muchos y que de algún modo resurge de vez en cuando de forma arbitraria allí donde, cuando y como quiere. Y sí, amigos, desde luego se aprende de todo esto. Son recuerdos que de algún modo se quedan impregnados en piezas profundas de quien los vive, y de algún modo hay que atender, compartirlo también a través de nuestro espacio, ¿por qué no? A través de la radio, a través de la tele, a través de la prensa, a través de cualquier medio de difusión que nos haga llegar aquello que no se ve. Porque allí también se esconden grandes lecciones. De todo podemos extraer una experiencia didáctica, enriquecedora, en nuestro eterno camino hacia la humanización. Y nosotros, desde luego, lo seguiremos haciendo bajo esa misma premisa y otras, muchas otras, siempre en vuestra compañía, siempre agradecidos por los que nos acompañáis cada semana, cada 7 días, al otro lado de la radio, al otro lado de Internet, al otro lado de iVoox, de iTunes, de Spotify. Da igual donde nos escuchéis, da igual el lugar, el momento en el que nos acompañéis. Gracias siempre por hacerlo posible. Siempre gracias por estar. Hasta dentro de 7 días, amigos.